Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigas? Saludos muy cordiales de parte de Samuel Orozco y de todo el equipo y bienvenidos sean a esta edición especial de nuestra serie Hacia el Voto 2020. Muchas gracias por su generosa atención hoy a dos días de la elección y con los resultados de la mayor elección, la presidencial, aún en limbo. Seguimos con nuestra cobertura especial. Esta edición continuaremos reportando los resultados que hasta el momento han trascendido de las contiendas por la presidencia, además de algunas del Senado y de la Cámara. Analistas además se detendrán a examinar algunos datos, algunos aspectos o desenlaces notables de este par de días de ansioso compás de espera, sobre todo con foco particular con los ojos puestos en el votante latino. A casi dos días del día de las elecciones, Joe Biden parece estar a punto de conseguir los 270 votos del colegio electoral que necesita para amarrar la presidencia. La prensa asociada dio Arizona a Biden, aunque los resultados finales se esperan hasta hoy en la noche. De confirmarse esta proyección, el balance serían 264 puntos a favor de Biden contra 230 por Trump. Joe Biden ganó ayer los campos de batalla de Michigan y Wisconsin, recuperando una parte importante del famoso Muro Azul que se les escapó a los demócratas hace cuatro años. Si Joe Biden gana solo en Pensilvania, eso sería suficiente y los analistas electorales lo siguen considerando el favorito en el estado de Pensilvania. Joe Biden también podría llegar a 270 al ganar Georgia y Nevada, que están muy reñidos. Todos los ojos están puestos en Nevada, en Georgia, en Pensilvania y en Arizona. Se esperan actualizaciones en los recuentos finales en Georgia de un momento a otro en estas horas de la tarde. Los números finales de Nevada se han pospuesto por lo menos por un par de días. Las cuentas por correo restantes de Arizona y Pensilvania no se esperan sino hasta hoy por la noche. Biden, quien ha recibido más de 71 millones de votos, la mayor cantidad en la historia, acompañado por su compañera de fórmula Kamala Harris en conferencia de prensa, dijo que ahora esperaba ganar la presidencia, aunque no llegó a declararse abiertamente como el ganador, no llegó a cantar victoria. Dijo lo siguiente Joe Biden: "No estoy aquí para declarar que hemos ganado, pero estoy aquí para informar que cuando termine el conteo, creemos que seremos los ganadores", dijo ayer. "Gobernaré como presidente de Estados Unidos", dijo Biden. "No habrá estados rojos ni estados azules cuando ganemos, solo los Estados Unidos de América". Eso en un marcado contraste con Trump, quien proclamó falsamente que había ganado las elecciones, a pesar de que seguían sin contarse millones de boletas y la contienda estaba lejos aún de terminar. Por su parte, la campaña de Trump se ha dedicado a escalar sus impugnaciones judiciales, sus litigios, pleitos legales, en intentos por detener el conteo de boletas en Pensilvania, en Michigan, impugnando el manejo de las boletas por correo en Georgia y pidiendo un recuento en Wisconsin. En cuanto a las batallas por el Congreso, en Michigan, el senador demócrata Gary Peters ganó la reelección. En Maine, la demócrata Sarah Giddon concedió a la senadora republicana Susan Collins. Esto deja a los demócratas con 48 escaños en el Senado y cuatro carreras aún sin decidirse. Pero los candidatos republicanos aparecen en buena posición en al menos dos de ellos, que son el estado de Alaska y Carolina del Norte. Las dos contiendas restantes están en Georgia y los demócratas tendrían que ganar ambas, así como la vicepresidencia, para poder tomar el control del Senado. Eso, según observadores, es poco probable, pero no imposible. En la Cámara, los republicanos probablemente ganarán entre 7 y 12 escaños. Esto es lo que estima The Cook Political Report. Se espera que los demócratas mantengan, sin embargo, su mayoría. En otras elecciones, una pequeña mayoría de puertorriqueños votó a favor de que el territorio de la isla se convierta en un estado, con un 52% a favor del referendo no vinculante. Esta fue una especie de consulta ciudadana que no tiene ninguna vinculación legal. Por otra parte, los demócratas no lograron cambiar las cámaras estatales en Texas, Iowa, Pensilvania y Michigan, y tampoco lograron capturar ninguna de las cámaras de la legislatura de Carolina del Norte. En cambio, los republicanos cambiaron la legislatura de Nueva Hampshire, y las carreras para determinar el control de la legislatura de Arizona están todavía demasiado cerca para poder ser anunciadas. Un suceso de particular interés fue la elección en Nuevo México del excongresista Ben Ray Luján al Senado de la Nación, para llenar el puesto que deja vacante el demócrata saliente Tom Udall. De esta forma, ese puesto en el Senado sigue bajo control demócrata. La bancada de los latinos en el Congreso, sin embargo, ganan un nuevo miembro. Ben Ray Luján va al Senado de la Nación. De esta forma, la bancada en el Senado de los latinos pasa a ser de 5 miembros. En el orden judicial, Austin y Orlando, Florida, Austin, Texas, Orlando, Florida, eligieron fiscales progresistas que se habían comprometido a reducir la población carcelaria. Además, algunos jueces respaldados por demócratas obtuvieron la mayoría en la Corte Suprema de Michigan. Los demócratas también redujeron la mayoría de los republicanos en la Corte Suprema de Ohio, de 4-3. Para concluir estos pasajes por lo que respecta al panorama nacional, paso a reproducir algunas palabras de opinión que el rotativo The New York Times acaba de emitir en su edición del día de hoy. Comenta lo siguiente, este importante diario nacional, diario de referencia, dice: este es un momento oscuro y peligroso para la democracia de Estados Unidos. Un presidente en ejercicio ha pasado meses diciendo mentiras sobre el fraude electoral que no existe. Ahora que su candidatura a la reelección está en serios problemas, pero con el resultado aún incierto, ha desatado una nueva andanada de falsedades afirmando que la otra parte le hizo trampa. Ha exigido a la Corte Suprema que intervenga para decidir la elección a su favor. Sus partidarios están organizando protestas en Arizona, Michigan, Nevada y Pensilvania con el fin de interferir con el conteo legítimo de los votos. En Phoenix, algunos se han presentado en el Capitolio del Estado con armas de fuego. Aún así, es muy probable que el peor escenario se va a evitar, o sea, en el que los jueces designados por el partido político del presidente intervengan para anular la aparente voluntad de los votantes. La Corte Suprema no ha mostrado signos de detener el conteo de los votos y las ventajas de Joe Biden en los estados decisivos, pues pueden terminar siendo lo suficientemente grandes como para evitar que las elecciones dependan del tipo de minucias del conteo de boletas que decidieron el resultado del 2000 en la Florida. Pero las acciones del presidente Trump siguen causando daños importantes, concluye el New York Times. Socavan la fe de sus seguidores en el gobierno del país, socavan la credibilidad de Estados Unidos en todo el mundo y obligan a los funcionarios electorales, periodistas y plataformas de redes sociales a elegir entre decir la verdad y sonar no partidista. Es imposible hacer ambas cosas con respecto a las afirmaciones electorales de Donald Trump. Esas son las palabras de conclusión del New York Times. Repito, en este análisis de opinión publicado el día de hoy. Y en más información y pasando nuestra mirada a California, el crecido electorado en un estado tan azul como lo es California ayudó a Joe Biden a romper el récord de voto popular de Estados Unidos. Ya comentaba yo antes de cómo El récord que ha batido en estos momentos Joe Biden y Kamala Harris es de 71 millones de votos. Nunca en la historia candidato alguno había recibido semejante dotación del voto popular. Por otra parte, también desde California se reporta que las compañías Uber, Lyft y otras empresas de tipo gig gastaron una cantidad récord de más de 205 millones de dólares para obtener una victoria decisiva en California para la Proposición 22, su medida electoral, con el fin de mantener a los trabajadores como contratistas independientes, con algunos beneficios y algunas garantías de ingresos, pero no con la protección total del empleo que garantiza las leyes a los trabajadores. Mientras tanto, la propuesta 15, que recortaría las protecciones o exenciones o prebendas fiscales a la propiedad para los edificios comerciales y las industrias, ha estado a la saga, por lo menos estaba a la saga anoche, era demasiado cerca todavía para decidir, para dar este resultado, el resultado de la proposición número 15 en California, que repito, eleva los impuestos para las grandes empresas, para las grandes propiedades comerciales e industriales en el ánimo de financiar con esos fondos recabados la educación pública y algunos servicios públicos locales. Además está la Proposición 16. La Proposición 16 planteaba derogar la 209, la ley que eliminó los programas de acción afirmativa en la educación superior y en los contratos públicos, que facilitaba el acceso, el ascenso a este tipo de posiciones para las personas de color y para las mujeres. Esta Proposición 16 va muy atrás y se da por derrotada. ¿Por qué los votantes de California se negaron a levantar la prohibición de la acción afirmativa? Es una gran interrogante, es una gran pregunta que seguramente nos quedará para conversaciones futuras. Y por último, y a manera de preámbulo para nuestra primera conversación del día, hemos recibido comunicado de la organización Pro Inmigrantes Chirla en la que nos dice lo siguiente. Su directora Angélica nos dice, Angélica Salas, presidenta del Fondo de Acción de Chirla, dice: esperábamos y vimos una tremenda participación de latinos, de nuevos ciudadanos y de votantes de color en esta elección, quienes emitieron sus votos porque quieren mover nuestro país hacia un futuro mejor para todos. Y aquí la evidencia, dice. Unos 1.7 millones de jóvenes latinos e hijos de inmigrantes votaron temprano, según cifras de Naleo. Igualmente, en el estado de Nevada, campo de batalla, 150 mil latinos votaron de manera anticipada y la proyección para el día de las elecciones es de 250,000. El 70% de ellos votó por Joe Biden, votó demócrata. En Carolina del Norte, la participación de votantes latinos es también de 250 mil, según proyecciones. En Arizona se estima que 700 mil votantes latinos ayudaron a cambiar el color del estado, eligiendo un nuevo senador demócrata y entregando 11 delegados electorales a Biden, según las proyecciones que se tienen hasta este momento. En Wisconsin, el 71% de los latinos votó por Biden. En Michigan, el 76% de los latinos se ha declarado a favor de Biden. Y en California, el 47% de los votantes latinos que han estado registrados en California ya emitieron su voto el día de las elecciones, lo que ayudó a aumentar una participación de 13,5 millones hasta ese momento y una posible participación final de 17 millones una vez que pues, todos los votos terminen de ser contados. Hasta la noche de las elecciones se había proyectado más de 215 mil votantes para participar en esta elección, nos dice Angélica Salas de la agrupación Chirla. Bien amigos, en esta edición especial de Hacia el Voto 2020, comencemos nuestra ronda de conversaciones y esta primera plática la tendremos con Alberto Morales, quien es director político senior para la agencia encuestadora Latino Decisions. Me acompaña desde la ciudad capital, Washington DC, Alberto Morales. Bienvenido como siempre.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes, Alberto, pues para empezar aclárenos una cosa, salieron los latinos en forma de tsunami o solamente en forma de marea alta? Sabemos, por ejemplo, que en Naleo esperaba que salieran 14.5 millones de latinos. Ayer nos decía una fuente de Naleo que no fueron 14.5 millones, sino cree que la cifra podría estar más bien en los 17 millones, dice. Hoy acabo de escuchar a un colega esta mañana citar a una agencia encuestadora que pone la cifra más bien en los 20 millones, lo cual me parece inverosímil. ¿Qué nos puede decir de la ola latina?
Para comenzar, sí, creo que fue un tsunami y estoy de acuerdo con Naleo. Durante todo el año, las encuestas indicaban que el voto latino no solo iba a ser clave, sino que había mucha atención prestada hacia la elección presidencial. Hubo mucho shock dentro de la comunidad cuando eligieron al presidente Trump hace 4 años, y empezando con Texas, por ejemplo, aunque los demócratas no ganaron, del 2016 al 2020, más de 700 mil jóvenes latinos que en entonces tenían 14, 15, 16, 17 años, por primera vez tuvieron el derecho al voto, o sea, ya tenían de 18 años y mayor. Y sí votaron muchos, pero los blancos, o sea, los votantes blancos que apoyaron a Trump, salieron a votar el día de la elección en números que bueno, eran casi imposible combatir. Pero
se refiere en este caso particularmente a Texas.
Uh-huh. Pero quería también hablar un poco sobre la Florida. Mucha atención se le ha prestado a la Florida y yo entiendo porque siempre ha sido un estado clave. Y como el voto cubano es algo que los reporteros a nivel nacional les encanta hablar sobre Miami-Dade, hay que recordar que el condado de Miami-Dade es solamente un condado dentro de 3,000 en el país. Y sí, tradicionalmente los cubanoamericanos han apoyado al Partido Republicano. Hace 4 años, se disminuyó un poco el número porque muchos seguían ofendidos por el tratamiento que Trump les había dado a Marco Rubio y a Ted Cruz, dos cubanos miembros del Senado muy, muy populares dentro de la comunidad. Pero vemos hoy que el martes sí regresaron a su hogar el Partido Republicano y salieron a votar y votaron a favor de presidente Trump. Siempre, nunca hemos ganado la mayoría del voto cubano como demócratas desde la elección de John F. Kennedy. Es una historia que podemos platicar otro día. Pero en otras partes del país, ya sea Arizona, Nevada, Colorado, hasta Georgia, se sigue hablando del voto hispano y la coalición que se formó dentro del voto hispano y del afroamericano, que nos sigue dando victorias en estados que son claves, que van a ser claves al fin de cuentas. Yo espero que tal vez hoy por la noche Joe Biden pueda superar el 50% y ganar el estado de Pensilvania. Y esto se acabó. Ahorita creo que le faltan 6 votos electorales. Sigue en cuestión Arizona y Nevada y obviamente Pensilvania. Con cualquier de los estados que oficialmente se convierte en el presidente electo, que le llaman.
Ahora, a propósito de esto que menciona usted, esta atención desmedida, nos dice que los medios han dado a los latinos de la Florida y más en particular inclusive a los latinos del condado de Dade. Nos dice, esos reflectores han sido injustificablemente desmedidos, nos dice usted. Y efectivamente muchos titulares han dado, los mayores medios, a destacar que más votantes latinos apoyaron esta vez a Trump en comparación al 2016, que Donald Trump tuvo éxito en lograr ganar una nueva tajada de votantes latinos. ¿Qué nos puede reportar sobre esto? ¿Coincide con sus cuentas? ¿Hay justificación en esto?
Sí, hay algo de justificación en eso. Negar eso, pero hay que recordar que tradicionalmente el cielo, que le llaman el ceiling aquí, para un candidato republicano a nivel nacional, siempre ha sido entre 40-42 puntos, o sea, 42% del voto, ya sea Reagan o sea George Bush, 41 y 43, o sea, el padre y el hijo, los dos lograron superar el 40% del voto hispano cuando se postularon hacia la presidencia. Uh-huh. Trump creo que ese número, no vamos a volver a ver a un republicano llegar al 40% del voto nacional, o sea, 40% del voto nacional latino, uh-huh, por un tiempo, ya sea tal vez otra generación, simplemente por el tratamiento que nos ha brindado. Y también se vieron
imposible, dice que en estos momentos estemos hablando de 40, 41, 42% a favor de el abanderado de los republicanos. Pero más o menos, ¿por dónde andan sus cuentas? ¿Hasta qué punto llegó más o menos el apoyo en esta ocasión? ¿Un 29%? ¿30%? ¿Dónde anda?
Sí, entre 29%. Más o menos, sí, como un 30%, pues se puede decir que fue un 30%. Uh-huh. Obviamente en estados como la Florida, tal vez pudo haber sido más.
Seguramente entonces hay que decir que los latinos pues no son un bloque monolítico, ¿no? Hay latinos y hay latinos, ¿no? Están los cubanoamericanos, sí. Que fueron los únicos que tengo entendido le apostaron a Donald Trump con una mayoría, o sea, un 52%. Están por otra parte los venezolanos y colombianos de la Florida, que le dieron cuota grande, minoritaria, pero grande se la dieron a Trump. Y en cambio, en el otro lado están los mexicoamericanos, que fue todo lo contrario, ¿no? Ahí, según encuestas suyas de Latino Decision, fueron 75% a Joe Biden, y los puertorriqueños anduvieron por el rumbo del 70% a Joe Biden. Así que, ¿de dónde vino esos puntos nuevos que ganó entre los latinos Trump?
Bueno, empezando con la Florida, es algo que Trump empezó el día que se eligió. Empezó una campaña en la Florida alegando que el Partido Demócrata éramos un partido de socialistas y comunistas. Y lamentablemente, durante las elecciones de 2018, cuando tuvimos una elección a nivel estatal para la gubernatura de la Florida, así como la del Senado, en aquel entonces el senador era demócrata, Bill Nelson, se esperó hasta casi septiembre. Dejó que su contrincante, ahora el senador Rick Scott, controlara los medios, ya sea por radio, televisión, internet, alegando que también, así como Trump, que los demócratas y Bill Nelson éramos socialistas. En este ambiente, si uno no responde a esos ataques de inmediato, se empiezan a cementar las opiniones de los votantes. Y Trump empezó desde el día que anunció su campaña, o sea, en el 2015, que los demócratas éramos socialistas y, uh-huh, y amigos de los Castro y no sé qué más. Y en mi opinión, iba a ser casi imposible ganar el estado de la Florida por la falta de defensa por el lado de Bill Nelson en el 2018. O sea, las opiniones se cementaron entre los votantes hispanos, ya sea los cubanoamericanos, tanto como los venezolanos. Y una cosa quiero decir de los venezolanos. Se habla mucho del voto venezolano en la Florida, pero son menos de 20, son como 20,000 votantes elegibles en la Florida. Pero como los medios no estudian el voto así como se debe, uno hoy, un reportero oye que los venezolanos esto y que el otro, el siguiente reportero empieza también con el mismo, con la misma historia y se va. Pero volviendo al tema de cómo los mexicanos y los puertorriqueños votaron diferente, hay que recordar que los mexicanos somos más del 60% de la población latina aquí en este claro. país, a pesar.
Y una diferencia muy grande de intereses. Una diferencia muy grande de intereses, definitivamente. Por lo visto allá los cubanos y otras nacionalidades, que entre ellas están los venezolanos, los colombianos, por lo visto, estuvieron más preocupados por el asunto de la cuestión del socialismo, ¿no? Todos estos ataques en los cuales se elevaba la bandera antisocialista. Y por otra parte, pues los intereses de los mexicoamericanos y los puertorriqueños tienden a ser diferentes, tienden más a estar enfocados en cómo le está yendo con el seguro de salud y cómo le está yendo ahora con el asunto de la pandemia del coronavirus, por ejemplo, o los trabajos, ¿no es así?
Exactamente, exactamente. Y también hay que reconocer que uno como latino viviendo en Miami es al igual que vivir en una ciudad en Latinoamérica. En Latinoamérica, nadie te va a llamar la atención por hablar español en un aeropuerto o un restaurante. Puedes hablar español como si estuvieras en el Distrito Federal. Ellos no han experimentado la vida de un latino típico, ya sea en el estado de Texas, Arizona, Nevada, en donde hay más americanos que no apoyan la cultura de uno. O sea, si un cubano, si lo sacas de Miami y lo llevas hacia una ciudad en el estado de Alabama y habla español, son capaces de sacarlo a golpes de un restaurante, así como se ha reportado. Ajá. Muy de a menudo.
Por lo menos estados. Le dirían go back to your country, ¿no? Es lo que le dirían, ¿no? Seguramente en esos estados. Ahora, por otra parte, saltando a otro asunto, Alberto, háblenos un poco de lo que comenzamos esta plática, ¿no? De ese fenómeno que se vivió en esta elección, que es lo que usted describe como un tsunami, ¿no? Del voto latino. ¿Dónde se hizo sentir ese tsunami del voto latino con mayor peso específico? Se nos reporta, por ejemplo, que en Arizona fue la afluencia de 700,000 votantes latinos lo que puso Arizona en el campo azul en el Senado y que previsiblemente lo está poniendo en el campo azul en la presidencia. ¿Puede comentar sobre esto?
Sí, los jóvenes formaron gran parte de esta elevación, así como las mujeres hispanas. Las mujeres hispanas apoyaron al Partido Demócrata más que los varones. Simplemente son los varones un poco más conservadores. Pero lo bueno para el Partido Demócrata es que los jóvenes que están formando una gran parte de la coalición son más progresistas, son más liberales. Y así se va a ir formando el partido y cada año va a seguir creciendo. Se estima que para el 2024 va a haber otro millón de hispanos jóvenes en el estado de Texas solamente. Uh-huh. Y hay que ver que, por ejemplo, me gusta hablar de Texas porque es mi estado natal, si me permite. Cada 4 años un aumento de 1,000,000 de votantes nuevos. Uh-huh. Es significante. Uh-huh. Y cada 4 años hemos visto que el candidato republicano presidencial pierde 4 o 5 puntos. O sea, en el 2016 Donald Trump ganó el estado de Texas con una ventaja de 9 puntos. Sí. Uh-huh. Este año, la última vez que miré los datos, iba ganando como por 5 puntos, pero uh-huh. al fin de cuentas va a salir entre 4 sí. y 5 puntos. O sea, que para el 2024... Uh-huh. Sí. Un candidato demócrata sí tiene la posibilidad de
está
ganar
al alcance de que pase cuando menos a ser púrpura, quizás. Ya ve que este año se había anunciado que iba a ser el año en que Texas cambiara de color, ¿no? Por lo visto, entonces, esos anuncios fueron exagerados. ¿Qué fue lo que pasó, Alberto?
O salieron más republicanos de condados rurales que no salen a votar durante las elecciones que le llaman midterms aquí en Estados Unidos, o sea, las elecciones del Congreso, que son cada dos años. Uh-huh. Eso, y muchos votantes, no es un fenómeno en Texas solamente, en la mayor parte de los estados hay muchos votantes que nada más salen a votar para la elección presidencial. Uh-huh. Porque en su opinión,
sí. De pura curiosidad, sabemos del gran fenómeno que hubo en el condado de Harris, en el área de Houston. Sabemos también que hubo un fenómeno por allá en los rumbos de Dallas, en el área de Dallas, de una marea, un tsunami de votantes como nunca en la historia, ¿no? Fue increíble. ¿Qué sabe de los condados del Valle del Río Grande, de por allá el condado de Hidalgo, Cameron, condados altamente mexicanos o latinos?
Sí, solamente solo componen, o sea, un 15% del voto latino en todo el estado, o sea, la región que le llaman el Valle del Río Grande. O sea, uh-huh. 60% del voto hispano viene de las cinco ciudades más grandes, ya sea San Antonio, Houston, uh-huh. Dallas, El Paso, etcétera, Austin. Uh-huh. Así que en esos condados el 80% del voto fue se fue a Joe Biden, por ejemplo, en Dallas. Uh-huh. Y así fue similar en ciudades más grandes. La frontera de Texas y México siempre ha sido más complicada porque ellos están cada día al frente de la crisis migratoria. Ellos ven a los narcotraficantes durante el día, a veces tratando de transportar ya sea droga o inmigrantes. Uh-huh. Y lo ven. Sí. No como uno que vive ya sea en Dallas o más para el centro de la parte de la ciudad, uh-huh. del estado, perdón.
Sí. Muy bien, Alberto Morales, no me resta más que agradecerle muchísimo por su presencia en Línea Abierta.
Igualmente, hasta la próxima.
Que esté usted bien, hasta luego. Alberto Morales, director político de la agencia encuestadora Latino Decisions, con sede en Washington, D.C. Con esto ponemos punto final a este segmento de esta edición especial de Línea Abierta hacia el voto 2020. Nos vamos a breve pausa, seguiremos con más conversación en medio minuto. Y escucha usted una edición de Hacia el Voto 2020 de Línea Abierta, llegando a nuestros días de conclusión, días de culminación en esta serie de temporada completa. Sigamos con nuestra ronda de conversaciones, aunque cambiando un poco el tema. Los profesores Michael Jones Correa, de la Universidad de Pensilvania, y James McCann, de la Universidad de Purdue, investigadores sociales, expertos en el voto latino, autores de un nuevo libro, Holding Fast, Resilience and Civic Engagement Among Latino Immigrants, Agarrándose Firmes, Resiliencia y Participación Cívica entre los Inmigrantes Latinos. Pues bien, estos investigadores sociales realizaron un estudio de proporciones nacionales de las comunidades latinas para conocer su actitud en cuanto al rumbo del país y sus sentimientos en cuanto a la participación política. La investigación de estos autores sobre los latinos de primera generación, es decir, aquellos que han nacido fuera de Estados Unidos, indica que, primero, los inmigrantes latinos siguen con mucha atención la política y están bastante dispuestos a participar de varias maneras, pero por otro lado, su vínculo general con el Partido Demócrata puede ser relativamente débil, es escaso, es magro. Concluyen en su investigación que está claro que los latinos no están tan incorporados al Partido Demócrata como, por poner un ejemplo, los afroamericanos. Para comentar, dar dos o tres comentarios sobre el tema, tenemos la presencia ya del profesor de Ciencias Políticas James McCann de la Universidad de Purdue. Me acompaña desde Filadelfia. Profesor McCann, bienvenido.
Gracias.
Gracias por su presencia. Sé que tenemos también la presencia ya del profesor Michael Jones Correa. Él es profesor distinguido del presidente de Ciencias Políticas en la Universidad de Pensilvania. Profesor Correa, bienvenido.
Muchísimas gracias.
Gracias por su presencia. Quisiera comenzar primeramente, antes de pasar a ver algunas de las conclusiones pues contempladas en su libro, si pudieran darnos algún comentario sobre sus observaciones en cuanto a la actual contienda por la presidencia y en general las elecciones nacionales que en estos momentos todavía se están librando. ¿Qué tan visible, qué tan fuerte vieron la presencia del votante inmigrante, el naturalizado, en los comicios que acaban de concluir? Si gusta comenzar usted, profesor McCann.
Puede escuchar, la línea no es clara.
No está muy clara. Bueno, ¿qué tan visible, qué tan fuerte vio usted la presencia del votante inmigrante, del votante naturalizado en estas elecciones que están concluyendo?
Nuestro estudio nos dice que los inmigrantes latinos están muy atentivos al proceso electoral hoy en día. Y no sé exactamente cuántas personas participaron ayer, pero me parece que fue muy el nivel de participación fue bien alto.
Muy elevado. Ahora, en su libro, profesor Correa, ustedes nos plantean que si bien es cierto que los inmigrantes ven el rumbo del país de modo muy pesimista, tomando en cuenta pues los ataques de que ha sido objeto el inmigrante, los duros y extremos ataques de que ha sido objeto en años recientes, aún así, pese a todo esto, no se rajan, siguen adelante, creen en el país, le apuestan a participar en la vida, no solamente en la vida económica, no en el trabajo, sino también en la vida cívica. ¿Puede explicarnos, puede darnos muestras de esa participación, de ese compromiso que muestra el inmigrante, profesor?
Claro. Entonces, sí, lo que encontramos en nuestra encuesta es que después de las elecciones del 2016, los inmigrantes no se apartaron de la vida cívica y no se escondieron, que era parte de la narrativa, se veía en la prensa que los inmigrantes se estaban escondiendo mientras tomaba poder en el 2016. Pero eso no encontramos al contrario, que a pesar de la presidencia de Trump, que eso les motivó a los inmigrantes para que se incorporaran más a la vida cívica en varios aspectos, no solamente en el campo electoral, pero también en el participar como voluntarios en organizaciones, pero más que nada el participar en manifestaciones y marchas, que hubo un gran aumento en el número de personas que estuvieron marchando después de las elecciones de Trump en el año 2017. Y eso tuvo efecto en las elecciones del 2018. Se vieron un gran aumento de votantes latinos en esas elecciones y se ve ahora en las elecciones del 2020.
¿Dónde lo ven las elecciones del 2020? Puedo pensar ahora en estas elecciones del 2020, de que ya a veces nos reportan, en estos momentos estamos recibiendo primeros reportes, primeras indicaciones, de que hubo una afluencia enorme de votantes, 700,000 votantes latinos en el estado de Arizona, ¿no? Lo cual promete cambiar el estado de Arizona de rojo en azul, ¿no? Tomando en cuenta la carrera por el Senado y por la presidencia. ¿Pudiéramos decir que aquí hubo un efecto arpallo y que hubo protagonismo, digamos, de los jóvenes Dreamers?
Sí, se ve ya partiendo del 2014, se veía, como te dice, el, la organización de los Dreamers, de los grupos pro-inmigrantes, de los gremios, de las iglesias, trabajando con la comunidad latina, y eso ha aumentado el número de latinos que están votando en el estado de Arizona, que eso en realidad es digamos un cuento un poco distinto a lo que se ve en otros estados como, como Texas o la Florida, donde en Texas también se vio el aumento del voto latino, pero no lo suficiente para cambiar el rumbo del estado, por lo menos hasta ahora. Y en la Florida se dio un aumento, pero que fue en parte a la dirección del presidente Trump.
Uh-huh. Bueno, quisiera invitar a estas alturas a mis amigos radioyentes, si gustan ustedes ser parte de esta plática y tienen preguntas para los profesores James McCann y también para el profesor Jones Correa. El número a marcar es el 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA. Estamos hablando a propósito de sus estudios sobre el pues la participación del inmigrante en la vida cívica del país. Ellos nos sugieren algo muy interesante, y es el hecho de que pese al ambiente, pese al clima de tanta hostilidad en contra de los inmigrantes, los inmigrantes, por lo contrario, han tendido a meterse todavía más a participar en la vida social, cívica, política del país. Oiga, profesor Correa, pues estos días, bueno, ya hemos visto de cómo seguramente en el ánimo de hacer, crear un ambiente, un clima irrespirable para los inmigrantes, hubo políticos que directamente se lanzaron a una retórica y a políticas que tendieran a hacer quizás a hacer desistir a muchos inmigrantes y hacerlos regresar a sus países de origen. Y estos días se oyen insultos, se oyen ataques por parte de ciudadanos prejuiciados por el odio racial, diciendo go back to your country, devuélvete, vete a tu país. Pero en vez de eso, el inmigrante se mete más al país, es lo que ustedes encontraron, ¿no? Por lo visto, le está saliendo el tiro por la culata a los que han salido con esas políticas de hacer el ambiente irrespirable, oiga.
Claro, bueno, no sé si quisiera decir algo, pero encontramos en el estudio que una de las preguntas que hacemos a los inmigrantes que entrevistamos es, ¿piensa usted regresar a su país de origen? Esto después que Trump fue elegido en el 2016, y encontramos que, al contrario, el número de inmigrantes que pensaban regresar a su país de origen no aumentó en ese tiempo. Entonces, como hemos decidido, los inmigrantes decidieron que sus raíces, sus familiares, su red social estaba aquí en este país y iban a quedarse y involucrarse más en este país.
Pésele quien le pese, les guste o no les guste, aquí nos quedamos, aquí estamos y no nos vamos, por lo visto viene siendo la conclusión de su estudio. Profesor McCann, nos sugieren ustedes que el compromiso por quedarse está allí de parte de los inmigrantes, pero que aún sin embargo hasta ahora ha habido poco vínculo serio, duradero con los partidos políticos a la hora de participar cívicamente, de participar en la política, ha habido muy poco vínculo. ¿Por qué esa relación tan débil con, por ejemplo, el Partido Demócrata?
Bueno, debemos reconocer que hay muchas dificultades para los inmigrantes conocer los partidos. La movilización, las líneas de movilización políticas son muy débiles para ambos partidos, uh-huh. El Partido Demócrata y Republicano también. Uh-huh. Y por eso el sentido de identificación política no es muy fuerte.
Uh-huh. Para muchos inmigrantes, muchos de ellos nunca han sido contactados por parte de los partidos. Y los partidos, por su parte, cuando hay elecciones, siempre están tratando de movilizar a votantes que ya han votado. Y como los inmigrantes son recién llegados o recién hechos ciudadanos, son por definición nuevos votantes y a los partidos no les gusta movilizar a los nuevos votantes. No quieren invertir recursos para movilizar a los nuevos votantes. Y por eso, en particular en estados como Texas, muchos latinos nunca han sido movilizados, nunca han sido parte de la movilización política de los partidos. Y no se sienten muy atados a ninguno de los partidos, o sea, demócrata o republicano.
Así que la apuesta de los partidos siempre tiende a ser con los votantes que tienen ya historia de participar, historia de ir a votar, ¿no? Y los latinos, incluso los inmigrantes sobre todo, pues muchas veces no llenan ese perfil y por lo tanto están fuera del radar de las campañas políticas, es lo que nos sugiere. Así que aquí hay algo que los partidos políticos o las campañas políticas no están viendo seguramente, y eso es el futuro, es lo que nos sugieren ustedes. Pasaremos a sus palabras de conclusión, profesores. Antes, ¿qué les parece si le cedemos la palabra a un par de radioyentes para ver si tienen preguntas directamente sobre estas conclusiones que nos están ustedes ofreciendo? Comencemos con José, que nos llama desde Napa, norte de California. José, buenas tardes.
Sí, Samuel, buenas tardes.
¿Qué nos cuenta, José?
Mira, yo pienso que este año se demostró la comunidad latina de que de veras los republicanos ahora sí tienen que tener un poco de miedo y de considerar de veras ahora sí a los latinos en seriedad por cómo están saliendo. Y fíjate, Samuel, se necesita ser tan ignorante y tan con una mente tan jodida verdaderamente que cuando alguien les habla de socialismo en el país capitalista del mundo que tiene la corona, que la gente sea tan ignorante y piensa que de veras cambie el país al socialismo. Te digo, y ojalá y Biden y Kamala Harris, ahora que van a estar en el poder, porque van a estar, que no mezclen a los latinos de Miami, que son cubanos, colombianos y venezolanos, con los latinos de la mayoría del país, que en realidad votaron por sin la ignorancia. Se ve que son muy débiles de cerebro. Y te voy a decir algo, Samuel. Se habla mucho que los latinos votaron por la economía y por el trabajo, que es muy importante. Y yo nada más tengo 5 sobrinos en Arizona que por primera vez votaron y estaban de veras excited, como se dice por ahí. Y yo les comentaba que por cuál había sido su voto, que si había sido verdaderamente por la economía y por la salud. A mí me dijeron, claro que sí, tío, es importante, pero por lo que más votamos es porque nuestros padres no tienen documentos, porque ellos no tienen documentos y ahora sí vinimos con fuerza para que otro gobierno en un futuro no nos golpee a nuestros padres que tanto queremos. Entonces, a veces se habla tanto de la salud y de la economía, que es importante, pero no se habla, se habla muy poco de los emigrantes que sufren. Sí. Y te digo, vuelvo a decirle a republicanos, es una advertencia del movimiento que viene, de aquellos jóvenes que están cumpliendo 18 años y que traen un sentimiento profundo en cuanto al golpeo de sus padres, Samuel. Esa es mi opinión.
Mil gracias por esa opinión, José. Pasemos rápidamente con Baudelio, que nos llama desde Hanford, en California. Baudelio, buenas tardes.
Ah, buenas tardes, ¿cómo están por ahí?
Estamos bien, gracias. ¿Qué nos cuenta?
Tengo aquí 31 años, desde el 89. Primeramente apoyaba al Partido Demócrata hasta el 2000. Empecé a estudiar los partidos. Ningún partido es perfecto, pero empecé a mirar que el Partido Demócrata estaba usando a los latinos como chivo expiatorio. Y en la campaña de Obama la confirmaron más. En los primeros 2 años dijo que en los primeros 100 días iba a dar una presidencia a la gente. Tuvieron el Congreso, el Senado y la presidencia, no hicieron nada. Entonces, la siguiente elección lo mismo. Entonces, y ahora con Trump, que gana Trump, desde el día primero, estos demócratas han jugado chueco con Trump, ¿me entiendes? Con las falsedades de Rusia y todo eso. Y ahora con estas elecciones que estamos viviendo, están abiertamente descubiertos que son unos engañadores, unos falsos, ¿me entiendes? Cómo se quieren robar la elección. Entonces los hispanos, no nomás en Florida, en todo el país hemos estado abriendo los ojos. Y agárrense la ola que viene. Trump ha traído a la minoría, que son los negros, los hispanos, y fueron los que le dieron el voto en Texas, en la Florida, ¿me entiendes? Entonces, los hispanos tenemos que informarnos, tenemos que estudiar, sí. Y no solamente dejarnos ir por las promesas, bueno, sino las pólizas que han cumplido, como son, a todo lo que ha cumplido, mira, la economía, la mejor economía en toda la historia.
Muy bien, ahí dejaremos su comentario, Baudelio, solamente un par de acotaciones que pudiera hacerle a sus comentarios. Trump consiguió el apoyo de las minorías, de los negros y los latinos, nos dice usted, en Texas. La verdad es que las mayorías latinas y negras votaron a favor de la oposición a Trump, esa es la verdad. Y lo otro es de que sugiere usted que Obama tuvo el control del Congreso, del Senado y de la presidencia. Realmente nunca tuvo el control del Senado completo, ¿no? Digamos, como para pasar legislación. Los republicanos, la bancada republicana siempre tuvo la prerrogativa del filibusterismo y siempre la usó para impedir cualquier legislación de tipo de inmigración. Esa fue la realidad en aquel tiempo. Por último, se da la palabra a Javier, que nos llama desde Fresno, California. Javier, adelante.
Ah, sí, gracias. Pues como esta elección ha demostrado, yo también opino que fue un tsunami de voto latino, pero mi opinión es que deben de cambiar el término, sino la concepción de que el voto latino es en bloque y votamos todos igual, ¿no? Como han dicho en Florida, ellos tienen otra forma de pensar. Ahí está Marco Rubio, que es contra los latinos porque propuso hasta invadir México. Entonces, pues, el voto latino en realidad no es un bloque. En realidad muchos votan diferente. Y la importancia del voto latino es que está compuesto por millennials, que ya es otra generación, que ya tienen otras ideas, que ya tienen otro ambiente. En realidad ya cambió también esa perspectiva. Hay que considerar eso y hay que hablar del voto latino como un bloque monolítico. No es un bloque monolítico. Es como la población latina, muy diversa.
Muy bien, ahí dejaremos entonces su comentario para evitar entonces que prenda esa narrativa que muchas veces gana titulares, gana planas en los mayores medios de información en el país. ¿Alguna reacción que pudieran tener ustedes a las llamadas de los oyentes, profesor McCann o profesor Correa?
Bueno, quisiera nomás decir que José tuvo mucha razón en decir que esta próxima generación, la generación de votantes jóvenes latinos, es el futuro. Y cada año casi 500,000 de jóvenes latinos se hacen adultos y pueden ser votantes. Y pueden ser una fuerza política, y eso realmente es el futuro de la política en los estados como California, claro, pero también Arizona, Nuevo México, Colorado, Nevada, Texas, y ahora en los estados como Georgia, Carolina del Norte, y claro, Florida. Todos han ido cambiando por la demográfica de la población latina. Eso será el futuro del país.
Uh-huh. Profesor McCann.
Sí, estoy de acuerdo, es el futuro. Los jóvenes tienen la energía, las actitudes para participar, y por eso, sí, verdad, es el futuro.
Uh-huh. Ahora,
lo que quisiera decir un poquito es que José también dijo que sus nietos estuvieron votando en parte para proteger a sus padres. Eso sí. También encontramos en nuestras encuestas. Uh-huh. Los jóvenes, los de segunda generación, que ya nacidos en este país, estaban pensando del peligro que se encontraban sus padres y sus familiares, y por eso se estaban involucrando más.
Uh-huh. Más que las preocupaciones sobre su economía y sobre su salud propia, les estaba interesando la salud y la economía de sus padres y de aquellos dentro de su comunidad que no tienen el poder, como en el caso de él, el poder de decisión pública, ¿no? Ahora, ya por último, profesores, ustedes nos señalan de que hay muchas señales de que los niveles de participación de los inmigrantes latinos naturalizados tiende a ser o puede ser más alta que la de los latinos nacidos aquí en los Estados Unidos. En otras palabras, que ese nivel de compromiso, ¿no?, por participar se demuestra también en las elecciones. ¿Puede darnos una idea de algunos señales que ven?
Sí, eso, bueno, voy a decir que es un debate dentro de la ciencia política, que si los recién naturalizados, los recién ciudadanos, son más activos, más participantes que los que son nacidos aquí. Uh-huh. Pero sí hay evidencia que ese es el caso y que los recién naturalizados sí son más activos. Uh-huh. Y claro, se ve y se ha visto en estas últimas dos elecciones, el 2018, el 2020, que el número de votantes latinos e hispanos ha ido aumentando dramáticamente cada una de estas elecciones. Uh-huh. Y hay cientos de miles de nuevos votantes en esta elección pasada, aquí de esta semana pasada, que no hubo antes.
Y ustedes nos dicen también de que de alguna forma señalan a los partidos como responsables del hecho de que haya tan poca conexión de parte de estos inmigrantes latinos con los partidos, diciendo de que ellos tienden a culpar al votante porque no participen. Es hora de que más bien las campañas se hagan responsable en vez de andar culpando a los votantes, las campañas se hagan responsable de esas faltas, de esa desconexión. Es una de las conclusiones que igualmente nos dan en su libro. Algunas palabras de conclusión en estos segundos que nos restan, profesor Michael Jones Correa, comenzando con usted.
Bueno, como dijo, es la obligación, o debería ser la obligación de los partidos, el hacer contacto con nuevos votantes y invitarles a la política, no esperar que ellos se inviten a sí mismos. Y hasta el momento, los partidos no han hecho eso, o sea, aunque sea el Partido Republicano o el Partido Demócrata, los dos han ido esperando para que los inmigrantes se automovilicen.
Uh-huh. ¿Profesor McKen?
Sí, el futuro político depende en las decisiones de los partidos políticos. Van a movilizar los latinos, especialmente inmigrantes, o no. El futuro es dependiente por las decisiones de élites, líderes políticos en el partidos.
Pues les agradezco muchísimo a ambos por su presencia en Línea Abierta, que esté ustedes bien y esperamos seguir en comunicación en el futuro. Mil gracias. A los profesores y politólogos James McCann y Michael Jones Correa. Michael Jones Correa de la Universidad de Pensilvania, el profesor James McCann de la Universidad de Purdue, por estar con nosotros a propósito de la reciente publicación de su libro, sobre el cual seguramente procederemos a conversar más adelante. El libro se titula Holding Fast. A nombre de todo el equipo de trabajo de Línea Abierta, Samuel Orozco se despide deseándoles que sigan pasando un muy buen día. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hass Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted Satélite Radio Bilingüe.